Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Pasan exactamente 20 minutos de las 12 de la mañana, del mediodía, una mañana de jueves calurosa, en la que nosotros hoy pues hemos tenido la suerte de poder desplazarnos hasta San Pedro del Pinatar, hasta este maravilloso puerto de la Marina en San Pedro, en el que estamos pues a pie de agua casi casi, no sé los metros, pero muy poquito. Tenemos enfrente todo lo que nos rodea delante, la vista que tenemos, todos son barcos. Estamos aquí en este puerto maravilloso. En el que ya pues están terrazas montadas, porque aquí lo suyo es pues el aperitivo, el poder luego ir a comer y estar aquí pegaditos al mar. En fin, que esto es un auténtico lujo del que hoy les vamos a hacer partícipes a los oyentes, y por lo menos a estas horas sí queríamos decirles dónde nos encontramos en San Pedro del Pinatar. Bueno, pues dicho esto, nos hemos venido hasta aquí, vamos a hacer en este tiempo, como siempre, COPE Región de Murcia, actualizaremos, conoceremos los titulares, veremos también las temperaturas que tenemos. Está por aquí conmigo Vicente Luis Canóbal. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Y también en este caso, pues que les habla Carmen Hernández, por cierto, técnicos, Guillermo Lima, que está también aquí hoy con nosotros, y en el estudio central en COPE, nuestro compañero Eduardo Asenjo. Vamos a hacer, no, ni pausa ni nada, vamos ya mismo a conocer y actualizar las noticias de última hora. Y para ello, como siempre, damos los buenos días a Paula Pascual. Paula, buenos días, cuéntanos.
Hola, Carmen, Vicente, buenos días. Bueno, pues estamos pendientes a esta hora del Consejo de Gobierno y de la actualización de los datos en cuanto al coronavirus. De momento, podemos contarles que ya son 49 los casos generados por ese avión procedente de Bolivia, 49 casos de coronavirus en la región de Murcia. En cuanto a al resto de brotes, el de Torre Pacheco se mantiene en 3 casos después de ese viaje que realizaron a Granada, y hay otros 3 casos en una diputación cartagenera también que son personas de una misma familia. En cuanto a los inmigrantes que han llegado estas últimas horas al puerto de Cartagena, recuerden que ayer por la tarde se escapaban 9 inmigrantes, se fugaban del puerto de Cartagena. Ya se han localizado a 6 de ellos, 2 en las últimas horas. Los 3 primeros eran localizados poco después de la fuga. 1 ha sido encontrado esta mañana gracias a la alerta que ha dado un vecino de Cartagena, que lo ha encontrado en su portal con ese chándal que les proporciona Cruz Roja, y los otros 2 acaban de ser localizados hace unas horas. Los inmigrantes que dan positivos son trasladados al Hospital Virgen del Alcázar, a la Clínica Virgen del Alcázar de Lorca. De momento hay 4 positivos en estos últimos 70 inmigrantes que han llegado al puerto de Cartagena. Ya les podemos decir que son 4 los positivos. Por cierto, hoy en la Asamblea Regional, la Unión Murciana de Hospitales Privados ha pedido que se mejore la financiación de los conciertos y una compensación por el coronavirus. Y en cuanto a esa fuga de inmigrantes de las últimas horas, el Partido Popular hoy ha pedido mayor seguridad a la delegación del Gobierno y una mejor gestión. Dice el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, que el delegado del Gobierno, José Vélez, debería dimitir por su gestión.
Exigimos la dimisión del delegado del Gobierno, el señor Vélez, en la región de Murcia. Exigimos la dimisión ante su incapacidad manifiesta ante la llegada de inmigrantes y la gestión que de ella se está haciendo. Está poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos de esta región. Ha sido una gestión desastrosa que ha dado lugar a una fuga de inmigrantes ante la falta de medios y ante la falta de efectivos policiales para custodiar a esos inmigrantes.
Pues es la situación que les podemos contar a esta hora. Pendientes seguimos de todos los datos que nos ofrezcan en ese Consejo de Gobierno. Están compareciendo a esta hora el consejero de Salud, Manuel Villegas, y también los consejeros Celdrán y Miguel Motas. Así que en cualquier caso, cualquier noticia se la comentaremos.
Cuentas. Perfecto, Paula, muchas gracias. Nosotros ahora también, si miramos al cielo, claro, nosotros estamos ahí de lujo porque estamos junto al mar, pero ¿qué temperaturas son las que tenemos? tenemos ahora mismo en diferentes puntos de la región, pues por ejemplo, Alhama, Totana y Yecla, bueno, pues ellos tres comparten 29 grados, 30 en Jumilla, al igual que en Murcia, y la verdad es que nos comentan desde Cartagena que en la playa hace un buen levante, tras una noche tormentosa, y ahora mismo 27 grados. Por cierto, Vicente, que hablando de noche tormentosa, no sé si en Alcantarilla, por ejemplo, también llovió anoche.
No, y, un poquito. Y en Molina no llovió mucho, sí, llovió sobre todo tierra,
esas así como de...
pero sobre todo los rayos que los relámpagos eran espectaculares, vamos, se encendía toda la casa.
Sí.
Y eso provocó que hubiera varios incendios, en por ejemplo, en Molina, Albuidate y demás, anoche, que fueron controlados rápidos, pero como consecuencia de esos rayos que fueron cayendo.
Bueno, pues fue un poco noche de susto, sobre todo, como dice, esos rayos que y además algún trueno que bueno, pues eran, además era ya tarde, a las 12:00 cuando empezó a llover. Efectivamente. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a las 12:25, Vicente, algunos de los titulares que podemos destacar hoy, por ejemplo, de La Verdad de Murcia.
La comunidad contrató en plena crisis por 1,6 millones a la empresa de un exalto cargo del Partido Popular. Murcia estrena pulmón verde pensando para el peatón. El nuevo eje peatonal de los Jardines del Oeste cuenta con zonas de descanso, merendero, miradores, novedosos juegos infantiles. Sigue la referencia en este caso al Consejo de Gobierno. Continúan la búsqueda de 3 de los 9 inmigrantes que se fugaron en Cartagena. Ahí están a 12 personas en un campamento infantil de Gerona, y Baleares, por ejemplo, obligará a usar mascarilla en los espacios públicos, salvo en las playas. La UMU atiende 163 solicitudes de pago de matrícula de alumnos en dificultades económicas. Eso en cuanto a La Verdad. Si quieres también...
La opinión, por ejemplo, que la tengo yo, destaca, entre otras cosas, que la ruta de las fortalezas no se va a disputar en este 2020. También que la OMS, la verdad es que nos van a volver un poco locos a todos, ¿eh? La OMS admite ahora que el virus puede transmitirse por el aire. La RISACA, además, emprende reformas que reforzarán la UCI en caso de nuevos brotes. Y la foto es para la vuelta de El Clan. Tarque y Rui Pérez se tocan de nuevo juntos en Murcia como M-Clan, 2 años después de iniciar caminos por separado. Y además también destaca esta primera página que otra reforma de la ley del suelo para impulsar el urbanismo a la carta. Son los titulares, por cierto, Vicente, deportivamente hablando, dice que el Barça no falla en el derbi y manda al Español a segunda división.
Partido horrible, partido horrible ayer, y con un protagonista.
Ese que se jugaba anoche, creo que a las 8 o las 9.
No, a las 2, a las 10 de la noche, a las 8 y media se jugó en Madrid con un calor asfixiante el Getafe, y en Sevilla también se jugó otro partido ayer a las 8 y media, pero la verdad es que en Barcelona también hacía bastante calor ayer, y bueno, hoy otra vez sigue, porque como hay fútbol todos los días,
ya, marinera,
no me pregunto,
¿no?,
los partidos que hay hoy, porque no me los sé.
No, bueno, también no te lo voy a preguntar, tranquilo. Son las 12, casi 28 minutos, seguimos aquí en COPE, Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla.
Esto es COPE, Región de Murcia.
Volvemos, y por ello cada semana podrás ganar con tus compras regalos directos. Las mañanas de Tader tienen premio. Cada semana, con tus compras, participa para conseguir tarjetas regalo de 10 euros, cafés mañaneros y premios directos. Cada semana, las primeras compras del día podrán conseguir un regalo directo diferente. Infórmate en nuestras redes o punto de información. Volvemos contigo. Comparte Tader.
Soy yo otra vez, la voz de tu conciencia. ¿Sabes lo que voy a decirte, verdad? Me aburro y tengo calor. Levanta este cuerpo y date un premio.
La voz de tu conciencia suele llevar razón, y este verano te lo mereces más que nunca. Ven al Parque Acuático de Terranatura con tus amigos y familia y vive a lo grande el verano más deseado. Terranatura Murcia, más de lo que imaginas, muy cerca de ti.
Juntos hacemos región. Alhama, Cieza, Jumilla, Águilas, Cartagena, Lorca, Santomera, Murcia, Totana, Yecla. COPE, Región de Murcia.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor.
Nos quedan segundos. minutos para llegar a las 12:30, que cerramos este bloque en COPE Región de Murcia. Disfruten de esta jornada y mañana les esperamos, ya saben, a eso de las 12:20 con, bueno, pues con buen tiempo, espero, y sobre todo con buenas noticias. Hasta mañana.
Más Murcia.
Estar informado.
Las 12:30 en punto del mediodía. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de COPE Más Murcia a través del 100.6 de FM. Estamos en San Pedro del Pinatar, concretamente pues en el puerto de la Marina, sitio precioso. Yo, fíjate, había estado, pero hacía mucho que no venía por aquí. Y a veces está francamente bien, con una brisa que se agradece bastante, ¿verdad? Sobre todo con las temperaturas que tenemos ahora mismo en diferentes puntos de la región de Murcia. Vicente Luis Canova, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, sí, se está.
Se está bien, ¿eh? Se está bien. Hoy hemos tenido, ayer también tuvimos suerte, ¿eh? En
sí,
Natura,
corriendo un poquito de brisa.
Y hoy también. Aquí también está con nosotros nuestro compañero de COPE Cartagena, Guillermo Lima. Y en Murcia está nuestro compañero Eduardo Asenjo. Tenemos por delante 90 minutos de radio en los que a partir de la una nos vamos a dedicar a hablar sobre todo de este puerto y de este municipio maravilloso que es San Pedro del Pinatar. Pero vamos a hacer enseguida una pausa y a la vuelta. ¿Ustedes imaginan, por ejemplo, bueno, lotería compramos todos los años en Navidad? En alguna fecha por ahí importante, mucha gente lo hace a diario o semanalmente, y bueno, pues uno siempre buscaba ese número especial, Vicente, pero ¿tú te imaginas un décimo de lotería
con aroma
perfumado? Pues ya está.
Ya lo he olido.
Yo también, se lo vamos a contar enseguida aquí en COPE Más.
Herrera en COPE. COPE Más Murcia.
Estar informado.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Herrera en COPE. COPE Más Murcia.
Estar informado.
Principio, claro, un décimo de lotería, reilusiónate, décimo perfumado. Esto lo pone en marcha, no podían ser otros que loterías, pero lo acércate al micrófono porque tenemos con nosotros al gerente, a Miguel Ángel Zapata. Buenos días.
Buenos días.
No, iba a decir, cuando éramos chicos nos decían no inventar nada bueno, pero aquí es al revés, ¿no? Habéis inventado algo muy bueno.
Pues sí.
Es un décimo perfumado. ¿Cómo surge esta idea, Miguel Ángel?
Pues mira, no te puedo hablar del décimo perfumado sin hablarte de que es una de las profesiones más bonitas del mundo, y es porque cuando utilizas el décimo como herramienta, ¿no?, para cuando se lo das a las personas, la gente lo que te cuenta es su historia, ¿no? Pero no cualquier historia, te cuenta la historia más profunda que lleva dentro, que son sus sueños, y cuando te la cuentan durante esos 30 segundos y te miran a los ojos, las viven de verdad, te la cuentan con tanta intensidad que la viven de verdad en ese momento. Y lo que queremos con el décimo perfumado es que cuando lo guarden en el bolso, en la cartera o en el cajón y lo vuelvan a abrir, vuelva a salir ese olor, ese aroma, y te vuelva a reilusionar, vuelva a centrarte en esos 30 segundos de sueño, que es lo que realmente importa.
El que sueños. Nosotros tenemos, porque además Vicente, compañero, nos ha regalado un décimo, que ahora que no me oye nadie, lo voy a compartir con todos vosotros, ¿verdad? Es lo suyo. Y encantada, además. Este huele, va así en un envoltorio, es muy bonito, pero huele a canela.
Sí, huele a canela.
Fantástico, ¿eh?
Es una olor maravillosa, y la verdad que queremos que huela a sueño y que la gente se identifique con ello, y cada uno va a evocar su sueño a ello.
Este perfume. Décimo, Miguel Ángel, se presentaba esta mañana. Quiero decir, este décimo que huele, a ver si me explico yo. ¿Va a ser para una fecha concreta o es un décimo que si lo queremos perfumado podemos comprarlo perfumado? ¿Cómo es un poco
solamente la...? Mira, te explico. Hoy Loterías que presenta, o sea, hoy saca, ¿sí?, a la venta, la Lotería de Navidad saca 172 millones de décimos.
¿Nada más?
Nada más. 172 millones de décimos. Van a haber 10.000 que son una pieza de coleccionista, que son estos del décimo perfumado, son una pieza de coleccionista. Y vamos, yo creo que esto es una cosa que con el tiempo va a tener valor. Hay gente que colecciona sellos, que colecciona décimos, y va a tener más valor. Y solamente 10.000 que son para la Navidad, son para este sorteo de Navidad. El año que viene habrá más, pero este año solo sacamos 10.000.
10.000 décimos, son perfumados.
Perfumados.
Y decíamos, bueno, este huele a canela, pero me decía él, no, pero vamos a hacer más.
Seguramente saquemos otros tipos de olores, pues ya veremos turrón, chocolate.
Navidad turrón es ideal.
Estamos en ello.
Bueno, la verdad es que es algo original, ¿no? Y es un décimo, desde luego, muy, muy diferente. No quiero ver el número, pero de esos 10.000 décimos, no sé si todos ellos se pueden adquirir, la mayoría en el Perolo. Cuéntanos, ¿ya podemos adquirirlos? ¿A partir de cuándo podemos tener nuestro décimo de Navidad?
A partir de hoy, ya de esta mañana, ya se lo estaban llevando en la administración el décimo perfumado. Lo puedes pedir por la web, loteriasperolo.com.
¿Sí?
Y puedes llamar por teléfono a la administración de lotería, Loterías Perolo, y te lo mandamos, te lo enviamos, y ya por ventanilla.
Bueno, hablábamos contigo, Miguel Ángel, hace unas semanas, cuando ibais a volver un poco a la normalidad, ¿no? No sé si esa normalidad realmente está llegando. ¿Cómo lo estáis viviendo desde vuestro sector?
Muy poquito a poco está llegando, se nota que está costando un poquito para que llegue a los números que estábamos el año pasado. Uh-huh. Ya poco a poco se está regularizando, nos falta un poquito todavía, pero sí que es verdad que la Lotería de Navidad es un empuje. Nosotros empezamos con la Lotería de Navidad, que la página web nuestra, que hemos sacado este año nueva, además, estamos quintuplicando las ventas por la página web respecto al año pasado, porque muchas de las ventas que no se está haciendo por la ventanilla se están haciendo por la página web.
Es que lo de la web estos días será todavía mucho más, ¿no?
Es mucho más, y vamos, está empezando un poco a igualarse. Creemos que con la Lotería de Navidad, ya que el empuje va a empezar a repuntar un poco de
la lotería. Pero bueno, lo importante es que ya podemos volver a tener ilusión.
Correcto.
Sobre todo ilusión y Navidad, es como que va muy unido, ¿no?
Sí.
Y esos décimos ya están disponibles en loteriasperolo.com o in situ, que en este caso es la calle Gabriel Cañadas, número 15, aquí en San Pedro del Pinatar, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado la gente cuando han ido enterando de que iba a haber un décimo especial y además perfumado?
La verdad que muy bien, porque además, como una cosa exclusiva, la gente está llamando mucho y ya está la gente pues solicitándolo. Esta mañana me hacía gracia que decía un hombre, esto me recuerda al arroz con leche de mi abuela.
Es que huele, ¿verdad? Huele súper bien.
Y cada uno me está diciendo a qué huele, a qué sensación le da, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Una cosa de estudio, ¿no?
Bueno, creo que responsable del olor le tenemos aquí. Vamos a hablar un minutito con él, Miguel Ángel. Y en este caso, bueno, pues es Mariano Ballester, director de calidad. Mariano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Director de calidad de qué?
Soy director de calidad de Laboratorios Pradi, que es la empresa artífice o pionera en llevar a este proyecto a la luz.
Bueno, ¿esto cómo llega esto a ser lo que yo tengo en la mano?
Bueno, pues un día llegó Miguel Ángel por nuestras instalaciones, nos hizo una propuesta con la idea que tenía, se juntó nuestro departamento de desarrollo proyectos y el de I+D. Así, y nada, marcamos los objetivos que él quería lograr con este décimo perfumado. Pero claro, como el proyecto en sí es algo mágico, estamos hablando de lotería de Navidad, es algo ilusionante. Al final los objetivos marcados yo creo que se van a sobrepasar. ¿Por qué te digo esto? Porque al final lo natural, que es lo que te ha ocurrido a ti, es intentar asociar ese olor en tu cabeza, anclarla a una imagen, a un recuerdo, a algo. Pero ahora te pregunto yo a ti. Si piensas en un deseo, en una que quieres cumplir, como por ejemplo puede ser pagar una hipoteca, un viaje, ayudar a tu familia, ¿a qué huele eso? Pues si cierras los ojos, hueles el décimo, va a oler a eso. A cada persona le va a oler una cosa, le va a oler a Calera Naranja una casa nueva, le va a oler a Calera Naranja un viaje por el mundo, a Calera Naranja le va a oler a ayudar a su familia en estos momentos que estamos pasando tan difíciles, como bien sabéis.
Y a ilusión con canela,
ilusión.
Como que todavía huele mejor,
claro.
¿No? Quiero decir, esto va en un sobre, una especie de envoltorio, ¿no? Uh-huh. Claro, lo hueles y el décimo también. ¿Cómo es el proceso para que esto se quede aquí dentro? Para que,
si me permite, el proceso no te lo puedo contar.
Pero lo dijeras, a lo mejor tampoco.
Como si te pidiera la fórmula de la Coca-Cola, te la iba a dar.
Quiero decir, ¿cómo se hace? ¿Cómo es posible que esto se quede aquí?
La finalidad que se busca con esto es impregnar el soporte, que en este caso es el décimo, con una fragancia que perdure en el tiempo y que te haga, sobre todo cuando entres a una estancia o abras un cajón, que te lleve a ese deseo, a esa ilusión que tenías cuando compraste ese décimo, y no simplemente te acuerdes del décimo el día 22 cuando llegue el sorteo y digas dónde tengo los décimos. No, cada vez que entres a una habitación.
Esto, bueno, decía Miguel Ángel, en la cartera, tal, los décimos, yo no soy partidaria de llevarlos encima, ¿no? Pero en un cajón, como bien comentábamos, el claro. Introducir un cajón de casa, en la mesita, no sé, el saber que hay, y además que va a estar oliendo constantemente.
Efectivamente.
Con lo cual me parece magnífico. Bueno, dice que la composición de este décimo se centra en toques de vida, notas de sueños y un inconfundible aroma a ilusión. Yo creo que lo dice todo, ¿no? En poquitas palabras. Sí. Y bueno, decía él también que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor de aquí a unas semanas, unos meses, hacéis alguno más con otro aroma, ¿eh? Ya lo veremos, ¿no?
Ya veremos.
El turrón puede ser una buena idea. Como bien decía, bueno, Vicente, turrón y Navidad, ahí como que...
Pero ya te digo que es que al final es el primer segundo, es que tú vas a buscar asociar a algo que conoces. Pero realmente la finalidad del producto es adquirir algo que no tienes, que no conoces, que deseas. O sea, que tú vas a asociar esa fragancia a algo que aún no tienes.
Pues enhorabuena por ese proyecto, que ya es una realidad. Insisto en que ya lo tienen disponible esa lotería de Navidad. 10.000 décimos perfumados en loteriaesperolo.com. Ahí vía web, que es la forma quizá más fácil ahora y, bueno, pues más tranquila, ¿no? De poder comprar loterías. O directamente en San Pedro, en la calle Gabriel Cañadas, número 15. Gracias a los dos y enhorabuena.
Muchas gracias.
Y ojalá que esa ilusión, con perfume incluido, pues este año sirva más que nunca para ayudar a tanta gente que se ha visto perjudicada por esta terrible pandemia. Así que gracias a los dos. Nosotros seguimos. Vamos ahora a escuchar enseguida el Minuto de la Ciencia con la Fundación Séneca en la región de Murcia, y a la vuelta también buscaremos la actualidad de UCAN al Día, que nos ha preparado nuestra compañera Paula Pascual. Todo eso aquí en COPE Más, nosotros hoy desde San Pedro, y los oyentes seguramente cada uno a lo suyo, pero escuchando la COPE, como siempre.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Dar paseos cortos y frecuentes por espacios azules, que son aquellos en los que se encuentra el agua, como las playas, los lagos o los ríos, podrían aportar beneficios al bienestar y al estado de ánimo de las personas. Así lo demuestra una investigación liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona. El estudio, desarrollado en el marco del proyecto Blue Health, se basa en datos de unos 59 participantes. Todos ellos pasearon 20 minutos al día durante una semana por un espacio azul, otra semana lo hicieron por un espacio urbano y la otra dedicaron el mismo tiempo a descansar en una sala. La playa de Barcelona constituía el espacio azul, mientras que el espacio urbano lo formaba una ruta por las calles de la ciudad. El equipo investigador midió antes, durante y después de cada actividad los parámetros de bienestar y estado de ánimo mediante cuestionarios, así como la presión arterial y la frecuencia cardíaca de cada participante. Lo que notaron fue una mejora significativa en el bienestar y el estado de ánimo justo después de caminar por el espacio azul, en comparación por el paseo por la ciudad o el descanso. Concretamente, tras pasear brevemente por la playa, los participantes señalaron mejoras en su estado de ánimo, vitalidad y su salud mental. Pero por el contrario, el equipo no ha identificado beneficios para la salud cardiovascular, aunque consideran que tal vez se deba a las condiciones del propio estudio. Lo que han evaluado son los efectos inmediatos de caminar brevemente frente a un espacio azul. Así señalaba Ver, uno de los científicos encargados del proyecto, y una exposición continua y duradera a estos emplazamientos sí podría tener efectos positivos en la salud cardiovascular.
Mañana más ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to.
La UCAM ha impartido formación sobre videojuegos y diseño en 3D a diferentes niños y ahora van a poner en marcha un interesante concurso sobre esta materia. Nos acompaña a esta hora el vicedecano del grado en telecomunicaciones de la UCAM, Rafael Melendreras. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y ahora pueden participar en un concurso a partir de esa formación que han recibido.
Pues sí, hemos dado dos cursos Se han dado, cada uno de ellos ha durado una semana, se han hecho en horario de tarde a través de nuestro campus virtual. Uno era de programación de videojuegos en Scratch, que es un software así para empezar a programar para niños, muy divertido. Y el otro ha sido mediante Tinkercad, que es un software que se utiliza para diseño en tres dimensiones, de objetos en 3D. Entonces, todos los niños que han hecho el curso van a poder participar ahora en un concurso para demostrar lo que han aprendido. Entonces, nos tienen que hacer un videojuego o un objeto 3D, y en este caso la temática de los concursos es que estas dos cositas que tienen que hacer tienen que servir para combatir el coronavirus.
No está mal.
Vale, entonces tienen que utilizar no solo lo que han aprendido, sino también un poquito de creatividad, de imaginación, pues para tratar de presentarnos, bueno, pues eso, un videojuego muy chulo que en cierto modo nos, o nos informe sobre cómo protegernos del coronavirus o cómo evitar el contagio, bueno.
¿Y qué ganan?
Y al mismo tiempo, sí, perdona, Paula.
Sí, ¿qué ganan, digo?
Ah, bueno, pues tenemos unos premios geniales, es decir, para los que ganen el concurso de 3D, tenemos tres impresoras 3D. Van a ser los tres primeros premios.
Bueno, un buen regalo.
Y para los de videojuegos, pues estamos viendo unas consolas de videojuegos, estas de Nintendo Switch, que en este caso, pues gracias a algunas empresas como son MediaMark o como es Leroy Merlin, que también están colaborando, o el Colegio de Ingenieros, pues vamos a ser capaces de dar estos super premios.
Bueno, unos regalos que seguro que les animan a participar en este concurso. Y quién sabe si de mayores se dedicarán a las telecomunicaciones. Vamos a hablar del grado en Ingeniería en Telecomunicaciones, en Tecnologías de la Comunicación de la UCAM. Lo que conocíamos como el grado en Teleco de toda la vida, que aporta dos novedades importantes, dos especialidades para este año, ¿no, Rafael?
Pues sí, en principio lo que hemos hecho fue solicitar que pudiéramos poner una nueva especialidad, porque el grado de Teleco tiene cuatro especialidades que se imparten en distintas universidades. Nosotros teníamos una que es la más extendida, que es la de sistemas de Teleco, pero ahora estamos a expensas de que se nos autorice también a poner la de sonido e imagen. Que es la que trabaja un poco más, bueno, pues con todo lo que son las aplicaciones de multimedia, audiovisual, bueno, todo lo que se llaman ahora los contenidos digitales.
Sí.
Pero bueno, dentro de esa especialidad pues también se incluye todo lo que es los sistemas de radio, de televisión, todo lo que es multimedia y audiovisual.
¿Por qué estudiar este grado en la UCAM? ¿Qué medios cuenta la universidad para que los estudiantes elijan la UCAM para realizar estos estudios?
Bueno, yo por a mí, sinceramente, creo que hay una cuestión que es fundamental, y es también el trato que le damos al alumno. Yo, en cierto modo, siempre que nos visitan algunos padres o los propios alumnos, están encantados porque aquí realmente pues les hacemos un seguimiento personal, tenemos unos recursos, creo que a un nivel muy elevado. Este año, por ejemplo, con todo el tema del confinamiento, pues tenemos un campus virtual que nos ha permitido no interrumpir en absoluto el ritmo del curso, sino hasta incluso, te diría, que ganarle tiempo y eficiencia. Y bueno, y sobre todo, pues como te he comentado, la dedicación que en este caso pues se brinda a todos estos alumnos para que salgan pues con una preparación muy buena.
Medios personales, medios humanos y supongo que medios tecnológicos, porque para este grado es fundamental.
Hombre, por supuesto, este grado es un grado que tiene un componente práctico fundamental, ¿no?
¿Cómo son las prácticas?
Formamos ingenieros, y estos ingenieros está claro que no van a saberlo todo cuando salgan de la carrera, pero sí que durante el aprendizaje pues ya nos preocupamos de que programen mucho, de que utilicen mucho la electrónica, que utilicen mucho lo que son los microprocesadores, un poco todo lo que son las tecnologías que un ingeniero de telecomunicación a día de hoy necesita poner en práctica pues en su labor profesional, ¿no? Tanto lo que son mediciones de señales, ondas, bueno, un poco lo que te estoy comentando, ¿no? Mucho simulador también. Utilizamos también muchísimos recursos virtuales, que esos en cierto modo pues también han sido un componente clave en la formación durante estos meses en los que no han podido venir a la universidad. Entonces, bueno, como te he comentado, pues bueno, todo esto también nos ha ayudado a reinventarnos un poco, ¿no?, a los propios docentes, pero siempre con la máxima de intentar que lo que son las competencias y esas, esos conocimientos y esas habilidades que tienen que ir adquiriendo, realmente las adquieran.
Bueno, pues son las novedades de este grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, el grado en Teleco que conocíamos de siempre, y hemos hablado con su vicedecano, Rafael Melendreras. Gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Herrera en COPE. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Neumáticos Julián, Pinturas Cartagena, Rodacar y Taller Box te ofrecen COPE Motor.
COPE Motor. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
COPE Motor. ¡Arrancamos!
Pues ya lo saben, aquí hablamos cada semana de la seguridad vial, de cómo hacer las cosas mejor cuando estamos en la carretera, y lo hacemos de la mano de Traficmur, ya saben, de también de lesionados de tráfico. Lo hacemos con su director de comunicación, Pedro Sabiote, al que saludamos. Lo primero, Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Muy bien, fíjate que hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor nos parece como que, bueno, pues y esto porque no tiene importancia, la tiene mucho, porque cada vez hay más rotondas, cada vez tenemos más rotondas en cualquier punto de la carretera, pero no lo hacemos del todo bien todavía, ¿verdad?
Nada, en absoluto. Tenemos cada día, siguen peor. Llegando muchos accidentes, sí, casi que peor. Bueno, se ha notado una cierta mejoría porque la gente, claro, al haber tanto golpe en la redonda, han empezado a darse un poquito de cuenta, pero nos siguen llegando muchos accidentados que vienen de golpes tontos en una rotonda, en una redonda, o como lo queramos llamar, una glorieta. Has dado un poco al principio en la clave, que cada vez hay más redonda. Suele ser esa la excusa de los que no las manejan muy bien. Y es que cada vez las describen como una novedad. En realidad, para circular dentro de una plaza circular o de una rotonda, las normas son las mismas desde hace más de 50 años.
Sí.
Pero, claro, efectivamente hay más ahora y se producen más golpes.
Hombre, es que antes nos encontrábamos una rotonda que cuando íbamos a un pueblo nuevo, a una ciudad nueva, ¿no? Hace muchos años, pero es verdad que ahora, bueno, yo de donde vivo hasta la autovía tengo 4 rotondas, es decir, que es algo súper, súper ya normal. Pero la pregunta, sí, además, en este caso, como decíamos, Pedro, ¿cómo se debe atravesar, rotar, girar, meterte en una rotonda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo bien?
Pues, lo primero de todo es tener claro de qué se trata. Se trata de una rotonda, es una vía independiente, con forma más o menos circular, pero es otra carretera diferente. Entonces un vehículo puede estar circulando por ella sin necesidad de poner ningún intermitente, si no va a salir todo el tiempo que quiera o el tiempo que necesite. El problema es que, claro, en aquellas que tienen un solo carril, porque tengan poco tamaño, no tengan mucha entidad, no hay ningún problema. El problema es cuando hay 2 carriles o más y los vehículos que circulan por el carril, por algún carril interior, salen de golpe sin mirar, sin ceder el paso, sin pensar que a su derecha puede ir otro vehículo que no va a salir de la redonda. Suponen que ellos, al verlos en la derecha, suponen que se van a salir ya en esa primera salida que se ve. Pero no, puede uno circular todo el tiempo por la redonda. ¿Cuál es la clave? La clave para no tener problemas en una plaza redonda es que para salir de ella debemos hacerlo desde el carril que está más a la derecha. Cualquier cambio, cualquier maniobra dentro de la redonda debe ser con intermitente, mirando, cediendo el paso para hacer ese cambio de carril. Cualquier maniobra, cualquier cambio de carril dentro. Pero para abandonarla no es atravesando varios carriles.
Claro.
Para abandonar la plaza redonda debe ser desde el carril de la derecha.
En las rotondas, Pedro, es importante también el tema intermitente. Yo creo que sí, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que ese intermitente de la izquierda que se pone mientras damos la vuelta,
sí,
digamos que es una medida de seguridad como para avisar de que uno va a continuar por la redonda, para si alguien se le va a echar encima, decirle, no, no, que yo aún voy a continuar, no me voy a salir. Es cierto, y es recomendación, incluso hay muchos, incluso examinadores gráficos que lo se sí. acepta durante el examen, porque es una medida que puede evitar un golpe. Pero es una medida que puede evitar un golpe porque avisa a esos imprudentes que desconocen la norma o que no las usan bien. Uh-huh. Porque en realidad uno no está obligado a poner ese intermitente. Yo pongo el intermitente de la izquierda si me voy a cambiar al carril de la izquierda.
Si no, no hace falta, efectivamente.
Si no, no hace falta.
Y para abandonarla, recordar siempre el carril de fuera. Siempre la parte de fuera, porque es mucho más sencillo y, lógicamente, pues podremos no causar ese accidente del que
hablábamos. Claro, no volveremos a nadie. Y es la maniobra correcta.
Efectivamente, eso es lo más importante. Bueno, eso por un lado. Ya la otra pregunta, Pedro, en caso de tener un accidente, en caso de que suframos, pues ese, por ejemplo, ese golpe por detrás, un accidente, bueno, esperemos que no muy grave, lógicamente, ¿qué podemos hacer con respecto a ponernos en mano de profesionales, de que nos echen una mano, de que no lo veamos todo perdido?
Sí, o ese golpe en la redonda, que al fin y al cabo la proliferación, afortunadamente suelen ser en las plazas redondas golpes que no causan unos daños, una seriedad especialmente importante. De hecho, esa es su misión. Lo que antes eran cruces, que ahora se han convertido en redondas, es para minimizar los efectos de un accidente. Alguien que llegue demasiado alocadamente o se salte el ceda el paso no provoca un accidente tan grave como era antes. En las redondas es mucho menos serio. Pues si se da ese golpe, pues muy fácil. Como siempre debe saber todo el mundo que en Trafimur, que nos encuentran en trafimur.com o en redes sociales, Trafimur estamos precisamente para gestionarles todo lo relacionado con su accidente. Desde buscarles el centro donde realizar la asistencia, la primera asistencia y la rehabilitación, siempre acorde a las preferencias del paciente o por su donde ellos vivan, por su residencia. Además de esa rehabilitación y de esa primera asistencia, les hacemos toda la gestión del accidente, la tramitación con la compañía de seguros, todos esos trámites sí. pesados, confusos y liosos que a veces abruman un poco al paciente cuando debería estar pensando solamente en recuperarse.
En lo que nos hemos hecho, en cómo ponernos mejor, efectivamente. Y todo ese papel y todo ese trámite que a veces es muy complicado, pues para vosotros es el día a día y lo vais a solucionar mucho más rápido y de forma mucho más eficaz que nosotros. Pues ya lo saben, Trafimur, hablamos de esa unidad de lesionados de tráfico y de, por ejemplo, hoy, pues cómo pasar bien por una rotonda, no mal, sino bien. Luego lo voy a poner en prueba, a ver si lo hago bien. Yo creo que lo hago bien, no lo digo yo por nada, pero yo creo que lo hago bastante bien y seguramente muchos conductores se van van a estar de acuerdo conmigo. También es que hay de todo, pero no solo las rotondas, Pedro, en todas partes,
Efectivamente, se ve de todo.
Hay de todo, bueno.
¿Sabías que en Terranatura Murcia también hay tardeo del bueno? Disfruta del parque zoológico iniciando la visita con el show de rapaces a las 20 horas y continúa el recorrido desde ahí a tu aire hasta las 23:30, porque el tardeo más salvaje se vive en Terranatura. Reserva en murcia.terranatura.com. Más de lo que imaginas muy cerca de ti.
Si has tenido un accidente y vas a cobrar indemnización, consulta con Casas y Sánchez de las Matas. Llámanos al 968-656730. Casas y Sánchez de las Matas, abogados expertos en tráfico.
Toldos Puch ofrecerá próximamente a sus clientes exposición permanente en sus instalaciones. Visítanos en Polígono Lobolarín, La Unión. Toldos Puche, garantía profesional.
¿Quiere comprar un vehículo de ocasión o seminuevo y no sabe dónde? Visite Motor San Javier. Conozca nuestras amplias instalaciones donde encontrará un trato cordial y podrá disfrutar de más de 30 vehículos de exposición. Además, le financiamos el 100% del precio de su vehículo. Motor San Javier, en Avenida de Balsicas 54, San Javier. Teléfono 968-19-26-84.
Vamos con un momento para la reflexión.
El Evangelio nos habla hoy.
Según San Mateo, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis.
¿Te
gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz.
Hola,
hola Antonio, muy buena.
La sede del estadio de Ataturk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. COPE Murcia.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La mascarilla en la calle promete convertirse en parte de nuestro día a día en los próximos meses. Desde este jueves ya es obligatoria en toda Cataluña para los mayores de 6 años, aunque se garantice la distancia social, en una decisión tomada a raíz del brote del Segrià que deja ya de cerca de 1.000 contagios y a más de 200.000 personas confinadas. Pero otras comunidades autónomas ya están estudiando sumarse a esta medida. Son Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Baleares. Lérida ha sido la primera capital de provincia en estrenar este uso y las primeras horas están siendo de cumplimiento, aunque también de desánimo por este regreso a la casilla de salida. Nos lo contaba en Herrera en COPE Albert, dueño de un bar de Lérida.
Yo veo que, bueno, la gente pues que no tiene alegría, que tiene un poquito de miedo. Hay demasiada información, creo yo, y al haber demasiada información está desinformada la gente. No sabemos lo que va a ocurrir y lo que nos van a, si nos van a confinar o no nos van a confinar.
Los brotes siguen aumentando en toda España. Sanidad confirma que ahora mismo hay 73 activos, que puedes consultar en cope.es, pero que el que más preocupa es precisamente ese de Lérida y también el de la Mariña Lucense, aunque en este último caso los contagiados son 144 y la mayoría concentrados en la localidad de Burela, por lo que el confinamiento podría levantarse en los municipios cercanos. Otro que evoluciona bien es el surgido en un velatorio en Belicena, en Granada, donde multitud de vecinos acudieron a dar el pésame hace unos días a una familia por la muerte de una joven de 17 años. Se han realizado 600 pruebas, pero de momento solo hay 8 positivos, con lo que el pueblo ya respira algo más tranquilo. Leandro Martín, alcalde de Vegas del Genil, al que pertenece el municipio, ha pasado por Herrera en COPE.
Yo estuve allí y vi a todo el mundo con mascarilla, pero yo también lo abracé a esos padres y como yo lo hicimos mucho y sabíamos que bueno, que habíamos cometido una imprudencia humana, pero una imprudencia que, como tú bien dices, pues quizás es que este virus no entienda ni de dolor ni de momentos especiales y nos ataca cuando menos lo esperamos.
Interior está pendiente de conocer los resultados de los test realizados a 2 presos de la cárcel de Zuera, en Zaragoza, tras detectarse un positivo en un interno de ese centro que ha sido trasladado antes al de Lérida. El módulo de ese preso en Zaragoza está en aislamiento desde el pasado lunes. ¿Qué más sabemos a esta hora? Saludamos ya al jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Los 84 presos de la cárcel Maña esperan como agua de mayo las pruebas de PCR que se han realizado a los internos que tenían una relación estrecha con el interno que ha dado positivo en la cárcel de Eridana, porque de dar negativo, Zuera levantaría el aislamiento para todo ese módulo 3. Lo cierto es que, como nos cuentan en Madrid, el preso salió y llegó a la cárcel de Ponent, en Cataluña, el día 1 de julio. El 6 se le hizo la prueba y el positivo fue comunicado a la prisión de procedencia, que decidió aislar a los internos como medida preventiva. Sin embargo, el punto más preocupante está en esa cárcel de Lérida, ya que se encuentra en plena comarca del Segrià, donde se ha decretado el confinamiento de la población. En esa prisión hay en este momento, según nos dicen desde prisiones de la Generalitat, 8 trabajadores que han dado positivo y 2 internos, también los 2 en enfermería. Nos aclaran, además, que las prisiones toman medidas de prevención y seguridad acompasadas con lo que ocurre en cada territorio. En Ponent, por lo tanto, existen protocolos igual o más restrictivos que en el resto del Segrià. El preso de Zuera fue sometido a cuarentena nada más ingresar.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona a solo un punto del Real Madrid.
El gol de Luis Suárez coloca de nuevo al Barcelona a un punto del Real Madrid con un partido más. El equipo de Zidane va a jugar mañana contra el Deportivo Alavés con las bajas ya sabidas de Sergio Ramos y de Carvajal por sanción. Y ha informado hace unos minutos Melchor Ruiz que Marcelo y Vinicius no se han entrenado hoy normalmente. Va a comparecer ahora Zinedine Zidane y va a ser pregunta obligada para el técnico francés del Real Madrid. Tras el Barça 1 Español 0, el Español es el primer equipo que desciende a segunda división. Su dueño, Chen Yanshen, ha mandado esta mañana este mensaje a los aficionados.
La mayor responsabilidad del mal resultado deportivo de esta temporada es mía. Por eso quiero expresar mis más sinceras disculpas hacia la afición y los seguidores que apoyan y se preocupan por el equipo. Por ese motivo, debemos realizar una profunda autocrítica y reflexión, y al mismo tiempo promoveremos de forma contundente el constante desarrollo del club. Confiamos en que a través de los esfuerzos incesantes y del trabajo duro, el club volverá a la máxima categoría, el lugar en el que por su historia merece estar.
Hoy hay partidos muy importantes para la zona de descenso, 7:30 Mallorca-Levante y Eibar-Leganés, y a las 10 de la noche Athletic de Bilbao-Sevilla. Noticia en baloncesto, el Barça anuncia acuerdo hasta 2023 con el base griego de Panathinaikos Calates. Y noticia en ciclismo, Froome deja Ineos a final de temporada, va a fichar por el Israel Startup.
Corro, hablamos a partir de las 2 de la tarde. Restan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar que la iglesia en Filipinas cierra filas contra la ley antiterrorista que acaba de firmar el presidente Rodrigo Duterte y que va a entrar en vigor el próximo 18 de julio.
En una declaración conjunta, los curas de Manila afirman que la libertad de expresión, los derechos a la privacidad, la propiedad, la libertad de movimientos y de conciencia ya no estarán garantizados con esta ley que permite el espionaje, la confiscación de bienes y la detención más allá del tiempo legalmente permitido. La verdad es que en estos años muchos sacerdotes y religiosos se han opuesto en los barrios más pobres a la guerra sucia contra la droga incitada por Duterte y saldada con numerosos asesinatos extrajudiciales. El arzobispo de Lingayen Dagupan, Sócrates Villegas, ha declarado que la Iglesia apoya, claro, el combate contra el terrorismo, pero no mediante una ira ciega o legitimando el terror de los agentes del Estado. Lo vamos a ampliar, como siempre, dentro de un rato al inicio del Espejo.
Gracias, José Luis. En media hora El Espejo, seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos ya directamente y de caminito hacia las 2 de la tarde en directo desde San Pedro del Pinatar. Qué bien se está aquí, de verdad, qué brisa más agradable. Esto ya sí que es verdad que yo se dice que no tiene precio, ¿no? Porque menudo calor.
Si quieres nos quedamos aquí.
Pues yo me quedaría bien a gusto. Tampoco está mal el sitio, ¿eh? No te vayas a creer, en absoluto. Bueno, pues vamos enseguida a hablar con protagonistas, pero creo que, bueno, tiene que estar ya por ahí preparada Paula Pascual para volver a actualizar la información y saber si hay algo nuevo que contarnos. Paula, buenos días.
Hola, Carmen, buenos días. Bueno, pues sí, vamos a resumir un poco la rueda de prensa del Consejo de Gobierno en donde se han ofrecido los últimos datos en cuanto a la situación de coronavirus en la región de Murcia. El brote de los bolivianos ya suma 49 contagiados. En este brote se incluyen los 3 de Murcia, de la ciudad de Murcia, que hasta ahora se contabilizaban como un brote aislado, pero se ha encontrado una conexión con ese brote boliviano. Por lo tanto, son 49 los contagiados finalmente por ese brote boliviano. En cuanto a la situación de las pateras, de los inmigrantes que han llegado en pateras estas últimas horas a la región de Murcia, el consejero de Salud ha confirmado que hoy hay 2 nuevos positivos en coronavirus de esos 70 inmigrantes, a los que hay que sumar los 2 de ayer, con los que hay 40 personas que tienen que guardar cuarentena, 40 contactos estrechos. Lo decía así el consejero de Salud, Manuel Villegas.
La primera orden ejecutiva de la consejería ha sido poner en cuarentena a 40 personas que han sido contactos con los de ayer, y a lo largo del día de hoy se pondrá otra orden ejecutiva para cuarentenar a las personas que han sido contactos estrechos de estos 2 positivos que tenemos conocimiento hoy.
Y todo se está preparando para el verano, para la asistencia a todas las personas que estén en la región de Murcia este verano, teniendo en cuenta que hay que reforzarlo por la situación del coronavirus, además de las vacaciones de cualquier verano normal en la región de Murcia, donde tenemos muchos más visitantes. Se quiere contratar a enfermeros y a médicos. Ya saben que se ha hecho una oferta fuera de la región de Murcia, en toda España, porque hacen falta 85 médicos de familia en la región de Murcia. Sobre este refuerzo para el verano hablaba así el consejero Manuel Villegas.
Las bolsas de enfermería ya se han agotado, ahora el Servicio Murciano está agilizando todos los trámites para contratar a enfermeros que acaban de terminar su formación, y yo creo que son el personal que queda en concreto de enfermería a lo largo de este mes se contratará, porque es personal que va a reforzar agosto. En cuanto a personal médico, las dificultades para contratar médicos, sobre todo en el ámbito de atención primaria, son de carácter nacional. Yo espero que cuando pasen, porque es que se juntan el COVID con el periodo estival, espero que cuando llegue otoño estos refuerzos que se han contratado ahora, que es para un año, pues se puedan consolidar en plantilla, que es lo que vamos a intentar.
Bueno, y en cuanto a los puntos asistenciales para este verano, en Cartagena, Lorca y Mar Menor, también hablaba así Manuel Villegas.
Concretamente en el área de Cartagena dispone de 8 puntos asistenciales y se refuerza con 17 consultas médicas y 34 de enfermería. En el área de Lorca cuenta con 2 puntos asistenciales, los consultorios de Águila Norte y Calabardina, que dispondrán de 3 consultas médicas y 3 de enfermería. Y por último, en la zona del Mar Menor se establecen 3 puntos asistenciales a desplazados, que se ubican en Lopagán, Santiago de la Ribera y Los Alcázares, con 8 consultas médicas y 8 de enfermería.
Bueno, pues así están las cosas. Carmen Vicente, es la última hora.
Gracias, Paula, por esa información. Pasan 10 minutos de la una, hacemos una parada y a la vuelta ya empezamos a hablar de cositas que tienen mucho que ver con el suelo que estamos pisando hoy aquí en San Pedro del Pinatar.
Ahora en COPE Más Murcia, Archena al día.
Pues ya se lo contábamos hace unas semanas, que arrancaba con éxito además esa primera fase para realizar pruebas masivas de detección del COVID-19 que anunciaba la alcaldesa de Archena, para convertir a Archena de este modo en destino turístico seguro. Bueno, pues ya se han conocido resultados de más de 250 test realizados a los trabajadores, en este caso del balneario de Archena, resultando todos negativos. Estas pruebas de detección del COVID-19 se irán repitiendo de forma periódica a todos los trabajadores de aquellos establecimientos hoteleros que se han adherido a la iniciativa planteada por Patricia Fernández, de forma que tanto turistas como vecinos de la localidad tengan la certeza de que el municipio ofrece una seguridad extra frente a este virus. De hecho, las reservas en el balneario han aumentado ya en un 40%, y eso es una buena señal de que todo va bien y de que en este caso se está haciendo todo lo posible porque Archena siga siendo ese destino turístico seguro. Daba los detalles sobre estos resultados ya la, en este caso, alcaldesa de Archena, Patricia Fernández.
Bueno, pues por supuesto que está dando resultados. La verdad es que el balneario lleva hecho prácticamente casi 400 test, donde pues todo ha dado negativo, donde siguen funcionando muy bien y donde ese turismo Archena destino turístico seguro ha hecho que en esta semana se haya incrementado la demanda del balneario prácticamente en un 40% de ocupación, algo que es fundamental para una empresa que tiene un peso importantísimo turístico a nivel local e incluso a nivel regional. Por lo tanto, que el balneario funcione bien y cada vez tenga más demandas gracias a medidas como esta, la verdad es que para nosotros es fundamental, y vamos a seguir ayudando al balneario, a cualquier empresa, porque al final es garantía de salud.
Pues hablamos ya de esa segunda fase de esta iniciativa encaminada a realizar esas pruebas al resto de la población, atendiendo así a los criterios sanitarios y epidemiológicos dictados por las autoridades sanitarias. Es decir, Archena sigue avanzando ahí día a día.
Mediodía.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Pues ahora sí, ya 12 minutos pasan de la una del mediodía, vamos a saludar. Bueno, hoy teníamos que empezar hablando, estamos en San Pedro y a mí me encanta hacerlo con su alcaldesa, con Visitación Martínez. Alcaldesa, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Bueno, decíamos antes, Vicente y yo, que no se está mal aquí, ¿eh?
Se está fenomenal, este es un lugar privilegiado dentro de nuestro municipio, San Pedro del Pinatar.
es un puerto deportivo donde no solamente hay esta oferta de náutica, sino que la oferta de ocio complementaria es una maravilla. Se puede venir, pasear, tenemos la playa de la Llana, la playa de la Torre Derribada, muy cerquita el Mar Menor, y aquí estupendamente disfrutando también de nuestros bares, restaurantes y esa oferta complementaria.
Siendo todo bici un poco diferente, porque es un verano atípico en todos los sentidos y para todos, da igual por donde nos haya pillado una cosa u otra, todo muy atípico, pero sí es verdad que, por ejemplo, el año pasado por esta fecha, pues estabais un poco metidos en las fiestas, terminábamos las de San Pedro, se empezaban las fiestas del Carmen. Este año, lógicamente, no se va a hacer prácticamente nada. Me imagino que, no sé si la misa, algo en honor a la patrona, pero poco más, porque, bueno, pues es lo que toca, ¿no?
Efectivamente, cuando la evolución de la pandemia lo permitió, nos reunimos el ayuntamiento con las asociaciones, en este caso de la Virgen del Carmen, también pasó lo mismo con la asociación de San Pedro, y decidimos que lo mejor, lo más prudente, dadas las circunstancias y la responsabilidad de evitar en la medida de lo posible el contagio del coronavirus, lo mejor era suspender todas las actividades tradicionales de nuestras fiestas patronales de San Pedro y también de la Virgen del Carmen. Solamente se han mantenido los actos litúrgicos que las asociaciones han organizado con las respectivas parroquias de Lopagán y de San Pedro, en este caso.
Bueno, el municipio a la fecha de hoy, Bici, ¿cómo están? ¿Cómo estáis todos? Lo que al coronavirus, restricciones, medidas de seguridad, todo lo que se sigue haciendo, pero ¿cómo está San Pedro del Pinatar?
San Pedro del Pinatar es un municipio que es muy vivo, muy activo, y todo esto es muy raro para todos nosotros. Pero todos somos conscientes de que lo más importante es frenar, como decía antes, la expansión del coronavirus, y todos estamos actuando con la responsabilidad que las circunstancias requieren. Es verdad que también somos un municipio turístico y hemos procurado ofrecer una alternativa prudente, responsable para las personas que nos siguen eligiendo para pasar sus vacaciones. Y por eso las actividades que se van a mantener, pues son visitas reducidas, por ejemplo, al parque regional, actividades pues en recintos cerrados y vallados, como el cine, el autocine que comenzó esta semana. Mercadillos muy limitados también, guardando las distancias de seguridad, etcétera. Es decir, aparte de ofrecer nuestro turismo de sol y playa, que esto no ha variado con el coronavirus, puesto que las restricciones se limitan a guardar la distancia de seguridad, no hemos parcelado nuestras playas, no ha sido necesario, nuestros bañistas respetan muy mucho esas distancias de seguridad, pero decía que a esa oferta de sol y playa hemos querido complementar con aquellas actividades que podamos ofrecer con todas las garantías. Hay también unos espectáculos culturales que se van a desarrollar en los próximos días, pero todo bajo el paraguas y bajo la óptica de que lo primero es garantizar la seguridad de nuestros vecinos y de las personas que vienen para hacer turismo.
¿Y cómo se están tomando la gente precisamente las playas? ¿Cómo está por las decías hace un momento que hay total normalidad y que la gente está siendo muy prudente? Eso es lo primero.
Sí.
Mucha prudencia, ¿no?
Sí, sí. Además, lo hemos comprobado porque iniciamos la temporada de baño con una serie de medidas que, como digo, se limitan a hacer guardar las distancias de seguridad. No hay que pedir cita en San Pedro del Pinatar para ir a una playa, solamente para ir a un punto de baño asistido a aquellas personas con movilidad reducida, que tenemos 3 puntos en nuestras playas. La petición de cita se limita a esos puntos de baño asistido por personas, por socorristas. Pero la entrada a nuestras playas es libre, no está limitada, se están cumpliendo esas medidas, pero sí es verdad que hemos tenido que adoptar alguna otra adicional. Por ejemplo, nuestras playas del mar en Mediterráneo están tienen una afluencia inusual.
Claro.
Eso hace que los aparcamientos se vean desbordados los fines de semana, sobre todo, y por las tardes también está ocurriendo. Entonces, lo que hemos hecho de la mano de Medio Natural, porque una de nuestras prioridades es proteger nuestra joya, que es el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro, para protegerlo y que los vehículos no aparquen en los márgenes de la carretera, encima del parque, pues hemos habilitado un autobús totalmente gratuito para poder acceder a nuestras playas del Mediterráneo.
Que todo el mundo puede llegar sin tener...
Exactamente, además, como digo, gratuito. Cuando uno no encuentra sitio donde aparcar, pues se puede ir al aparcamiento disuasorio, coger el autobús y venir a disfrutar de nuestras playas.
Pues muy bien hecho. Alcaldesa, sé que tiene una agenda complicada. Gracias por haber estado aquí unos minutitos. De verdad que hay que venir a San Pedro. Tenemos que apoyarnos. Regionalmente hablando, yo creo que hay que empezar apoyándonos aquí. Y después, poquito a poco, ¿verdad?, iremos saltando.
Nosotros contamos con todo este turismo regional, también nacional, pero ciertamente entre nosotros, sí, entre los municipios, vecinos, hermanos tenemos de la misma región, nos tenemos que ayudar.
Pues lo dicho, alcaldesa, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE y seguiremos hablando, ¿vale?
Muchas gracias.
Nosotros vamos a llegar enseguida a la 1:20, tiempo en el que hacemos un punto y seguido, y seguiremos hablando de estos temas. Hablaba Bisi de este parque maravilloso en el que nos encontramos, de este puerto y el parque y toda la zona en la que nos encontramos, de la que hablamos enseguida a la vuelta de unos segunditos aquí en COPE. Seguimos con otras historias y con otros protagonistas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora pasan ya de la 1:00 p.m. Esta es la segunda ventanita que abrimos a través de COPE Comunidad de Murcia y en la que saludamos a los oyentes que estaban ahora mismo pues ahí a sus cosas, a sus tareas, a sus trabajos, a sus vacaciones, escuchando Herrera en COPE, porque compartimos estos 10 minutitos. Vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeñita, y a la vuelta hablamos de una de las joyas de este municipio.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora, más que nunca, Cable World garantiza la conexión y prioriza tu ahorro. Consigue el 50% de descuento durante 6 meses contratando nuestros servicios. Y si ya eres cliente Cable World, amplía los servicios contratados o trae a un amigo o amiga para beneficiaros ambos de la oferta. Infórmate en el 868-187-900 o en cableworld.es. Esto no tiene que parar. Ahora, más que nunca, Cable World Fibra.
¿Quiere comprar un vehículo de ocasión o seminuevo y no sabe dónde? Visite Motor San Javier. Conozca nuestras amplias instalaciones donde encontrará un trato cordial y podrá disfrutar de más de 30 vehículos de exposición. Además, le financiamos el 100% del precio de su vehículo. Motor San Javier, en Avenida de Balsicas 54, San Javier. Teléfono 968-19-2684.
En Toldos Puche financiamos tu proyecto. Los mejores materiales con la máxima garantía profesional. Visita nuestra web Toldos Puche en Polígono Lo Volarín, La Unión.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas 968-277305. Restaurante Asador Puerta de Murcia. Abierto de miércoles a domingo.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vientres de alquiler, que en muchos casos es una explotación porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de práctica. prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues ahora sí, tenemos 6 minutos para aprovecharlos al máximo y hablar del sitio donde estamos. Claro, nosotros estamos en el puerto. Por la parte de atrás tenemos, al final Vicente decía que no le cabía tanta letra en el Twitter.
No, no.
Porque no le cabe.
Y son claro, 140 caracteres.
Está con
y
nosotros.
El nombre que me ha dado, ¿no?
Está con nosotros. Estela Gómez, que es informadora del Parque Regional de las Salinas. Pero claro, Estela, buenos días. Lo primero, bienvenida.
Buenos días.
¿Cómo se llama el conjunto en el que hoy nos hemos venido nosotros a hacer aquí la radio? Porque lo que tenemos delante es el puerto. De eso no me cabe la menor duda, ¿verdad?
Ahora mismo estáis situados en la dársena deportiva Marina de las Salinas. Y esta, a su vez, se encuentra en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
¿Es por lo que no los cabía, Vicente?
Claro, me lo ha escrito en un corte y le pongo 2 tweets seguidos.
Era imposible. Bueno, tú eres, Estela, informadora de este parque regional de las Salinas, ¿no es así?
Sí.
¿Tu labor día a día cuál es exactamente?
Desde el servicio de información atendemos a los visitantes realizando visitas guiadas, diferentes tipos de actividades y sobre todo dando la información que requieren de senderos, de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, fauna, flora, los valores naturales, culturales. Atendemos al público en todos los sentidos para que mejorar la experiencia de su visita.
Siempre, por supuesto, con una máxima que es la de proteger y cuidar este espacio.
Siempre con el objetivo final de que cuando una persona conoce, es más fácil que cuide y por tanto claro, será mucho más sencillo que todos conservemos mejor el espacio que visitamos.
Vale. Cuéntanos, Estela, para los oyentes que nunca han hecho esa visita, ¿cómo funciona? Es decir, llamamos, pedimos cita previa, ¿cómo se desarrolla esa visita? Cuéntanos un poquito en qué consiste el lote, por decirlo de alguna manera.
En el parque regional puede visitarse libremente, el parque siempre está abierto y se pueden hacer uso de los diferentes senderos y otras infraestructuras como miradores y observatorios de fauna, siempre que la persona lo desee, puede desplazarse hasta aquí y visitarlo por su cuenta. Nosotros siempre vamos a recomendar que previamente pase por el centro de visitantes, donde le podremos informar, dar un mapa y explicarle exactamente distancias que va a haber en cada punto y cualquier duda. Además, en el centro de visitantes disponemos de una sala de interpretación y de una sala de audiovisuales donde pueden completar los conocimientos, profundizar en el lugar que van a visitar. Y luego, por otra parte, tenemos ahora mismo un servicio de visitas guiadas que se llama Reconecta con la Naturaleza, en la que nos hemos adaptado a la nueva normalidad. Y son grupos reducidos de hasta 10 personas que van a hacer 2 tipos de visitas, la que elijan. Los martes y los jueves tenemos una visita que se llama Vida en la Sal y los miércoles y viernes tenemos una visita que se llama Vive la Playa. En ambas se ven diferentes aspectos del parque regional. Son gratuitas, solo hay que llamar o enviarnos un correo electrónico a infosanpedro@carm.com o mirar en Google en Murcia Natural, ahí tenéis.
Aparece también.
Aparece también tanto el teléfono como el correo electrónico al que podéis dirigiros para pedirnos una visita guiada.
No, ya me lo he aclarado porque tengo previsto venir unos días a un hotel que está muy cerquita de aquí, que tiene su balneario y demás. Ya me lo aclaro, ¿para qué podía hacer para esa visita, ¿no? Para esa visita guiada.
Pues te recomiendo y te animo a que nos llames y te apuntes a alguna de esas visitas Reconecta con la Naturaleza, que hacemos muy tempranito, eso sí. Claro. Aviso a navegantes, hay que ser madrugador, ver, porque empezamos a las 9:30 y terminamos a las 11. ¿Para qué? Para evitar el calor más intenso de esta época.
Ya para terminar, además tienes el reloj delante, hasta la 1:30 tenemos tiempo. Estela, ¿cómo ha sido también el confinamiento para, en este caso, para este sitio tan bonito? ¿Qué ha pasado?
Bueno, el confinamiento creo que ha sido un descanso para toda la naturaleza en general.
Lo has notado también, ¿no?
Creo que toda la naturaleza lo ha sentido, y creo que desde nuestras casas lo hemos sentido, nada más que escuchando a los pájaros que normalmente no podemos escuchar. En las salinas está por ver realmente la intensidad de ese cambio, de ese descanso. Sí se ha ocurrido que han criado dos especies que no habían criado nunca en el parque.
Fíjate.
Lo cual nos indica que podría ser por la tranquilidad, pero también hay otros condicionantes que influyen mucho, como por ejemplo las lluvias. Este año ha llovido muchísimo.
Sí, claro.
Y eso también hace que no podamos decir a ciencia cierta que ha sido el descansito del confinamiento.
Pues Estela Gómez, como informadora de este Parque Regional de la Salina, gracias por estar aquí,
gracias
por contarnos estas cosas. Y ya saben, esto hay que verlo. Iba a decir una vez en la vida, no, lo tenemos muy cerquita, hay que verlo más a menudo.
Sí, así de Murcia quitáramos 20 minutos.
Efectivamente, por eso. Gracias, que vaya bien el verano.
Gracias a vosotros.
Y nosotros vamos a llegar enseguida a la 1:30, tiempo en el que cerramos esta ventana en COPE Comunidad de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise to put up a fucking line.
Nos separan de las 2 de la tarde. Aquí seguimos en directo. El nombre no lo voy a repetir, que nos lo decía Estela, porque es muy largo, pero bueno, en el Parque de las Salinas, para que nos entendamos y sobre todo para que ustedes nos sitúen en esta mañana fantástica de jueves, en la que le estamos contando pues un montón de cositas desde COPE, pero hoy desde San Pedro del Pinatar. Esto con razón dice ese paraíso salado. O sea, esto es una pasada. Estamos en el puerto, tenemos delante un montón de barcos, un montón de terracitas para tomarse ahora, ¿por qué no?, un buen arroz, una buena paella, o lo que cada uno le apetezca, luego dar un paseo por la parte del parque regional. En fin, que esto es una ubicación magnífica. No sé a cuánto, Vicente, de lo que es el centro de San Pedro, a nada, ¿no?
Si bajas ahí, tienes,
minutos, ¿no?
Tienes
estamos ahí pegadito,
prácticamente,
¿no?,
ya toda la zona de costa, de playa, del Mar Menor.
Bueno, ya tenemos por aquí, me da la vuelta, no había nadie, me da la vuelta y tengo dos personas, dos invitados. Vicente, ¿me dices quiénes son? Porque le hemos estado tomando notita, pero creo que ellos vienen a...
Te apunta el nombre bien para que te lo entendieras, claro. Te lo apunta a ver. Antonio Ortuño y Claudia Orellana.
Bueno, Claudia Orellana.
Nanami Gastrosushi.
Efectivamente. Vamos a hablar con ellos. Acércate al micrófono. Buenos días, primero. Bueno, hablamos, creo que esto es una cosita muy reciente, ¿no?
Sí, hace un mes y medio abrimos un restaurante de sushi.
O sea, un mes y medio estamos hablando justo después de la pandemia, ¿no?
Sí, en la tercera fase ya.
Sí,
casi.
La previsión era abrir para Semana Santa.
Y ahí os quedasteis como
muchos,
¿no?
Sí. Nos quedamos ahí en medio de terminarlo.
Bueno, ya. Cuéntanos un poquito, es una oferta más, me imagino, cuando hablamos de restauración, sí, de este marco tan maravilloso. Cuéntanos un poquito, ¿qué es exactamente?
Pues es un producto de sushi que no había en la zona, sushi de calidad, en un entorno que es perfecto, junto al puerto, junto al mar, junto a los barcos. Y en toda zona de aquí, de San Pedro, San Javier y El Pilar, no había nada parecido, entonces nos decidimos a montar negocio. Según marido, Claudia es la
pareja,
la chef,
en este caso, sí, lo vimos más juntos, efectivamente.
Sí.
Y tanto eso de decir matrimonio, ahora se dice pareja, ¿no? Matrimonio,
bueno, a mí me gusta más la palabra, fíjate, me gusta más la palabra pareja, pero bueno, oye, para gusto los colores.
Es que soy más antiguo que tú, no más años, pero más antiguo.
No te creas, somos más o menos más.
He dicho unos años.
Montáis esta historia, bueno, me imagino que como...
escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
El Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que sea lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Que los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Y bueno, sobre todo el horario, que es lo más importante de este nuevo restaurante que ofrece este servicio aquí en este puerto maravilloso.
Vale, sí. Nosotros hemos abierto recientemente y hemos cambiado el horario para adaptarlo a verano. Entonces, abrimos de lunes a domingo, no cerramos ningún día. Abrimos a las 7:30, cerramos a las 11. Y los fines de semana abrimos al mediodía y en la noche.
Ajá.
O sea, viernes, sábado y domingo abrimos de 1:30 a 4. Y de 7:30 a 11.
Sí, bueno, que el horario cena-comida está más que cubierto, ¿no?
Sí.
Oye, yo que no soy mucho de sushi, esto ya contármelo cualquiera de los dos. Si yo llego, que suena un poco mal, pero es que nunca está en un sushi, de momento. ¿Qué me recomendáis? Si a lo mejor hay muchos que pensamos, es que el sushi te da un poco así como de pensar que... ¿Qué nos recomendáis? Porque yo sé que está buenísimo, porque además lo dice todo el mundo. Pero para esa primera vez, o para ir un poco abriendo boca con el sushi, ¿qué es lo que nos recomendáis?
Nosotros normalmente cuando viene alguien que no le, o sea, que no le gusta la textura del pescado crudo, lo que hacemos es que intentamos meter nigiris que están quemados con el soplete para que la textura no se sienta tan fuerte. Y luego tenemos rolls que están mitad cocinados, mitad crudos, entonces no es tan fuerte.
Y en cuanto a la variedad, porque yo no sé el sushi cómo va, pero sé que es muy variado, ¿no? Hay muchísimas cosas.
Sí, nosotros tenemos lo que normalmente la gente conoce, o sea, lo básico, nigiris, makis, uramakis,
ajá,
futomakis, pero hay un montón.
Hay muchas más cosas,
sí, hay nigiris, hay muchísimo más.
Oye, y la preparación de todo esto... no sé si va por tiempo, porque esto es todo hacerlo día a día, ¿no? Esto es en el momento, ir preparando, ¿no? ¿Cómo funciona la cocina? Quiero decir, Claudia, ¿cómo se organiza la cocina?
Normalmente nosotros lo hacemos una vez entra la comanda, o sea, lo hacemos todo fresco y lo cortamos al momento porque queremos que el producto sea fresco.
Claro.
No queremos que sea viejo, no sé.
Sí, porque además es un producto también muy delicado, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, ahí sí que tenéis que estar muy pendientes de que todo sea fresco, el pescado fresco.
Sí.
Y hablamos, sin preguntar y sin dar muchos detalles, pero ¿hablamos de calidad-precio?
Sí, normalmente el precio se adecua a la calidad, porque nosotros lo que intentamos es que, o sea, todo lo que ponemos es fresco y todo lo que ponemos es de la zona. Entonces
estamos asegurando la calidad. Si hablamos de esta zona, Vicente, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, y que iba a decir, aquella gente que tiene reticencias con el tema del pescado y demás, ¿qué le diríais? Para convencerle, para que venga al restaurante y para que pruebe y que se aficione. Porque conozco auténticos locos que se privan por el sushi y demás.
Para las personas que no suelen tomar pescado, la verdad es que es un poco complicado porque...
No, más que nada al pescado crudo.
Sí, pero vamos, tenemos también sushi con de ternera, para gente que no le gusta tanto el pescado. De marisco como vieira, gamba roja. Que son los es decir, que son los que mejor funcionan, son esos, porque son los más caros, pero son los que están más buenos.
Pero de todas formas, yo creo que lo mejor en este caso es probar, venir, probar, catar, degustar, como quieras llamarlo, porque además decía ya, yo estoy segura que con este tipo de restaurantes lo que hay es mucha variedad, aparte de mucho color, pues muy bonito, ¿no? La presentación de estos platos es muy bonita, pero es verdad que te entra mucho por la vista, pero bueno, lo mejor es probar, disfrutar, ya hemos visto que van a estar aquí, bueno, están como quien dice, recién llegados, os deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
Habéis empezado en un momento complicado, pero a lo mejor yo creo que eso hace que sea para mejor, ¿no? Que sea para bien. Estáis abiertos, como bien decía, todos los días prácticamente, con lo cual vais a estar aquí este verano disfrutando y sobre todo haciendo que la gente pues tenga esta nueva opción a la hora de elegir comer o cenar en un sitio diferente y un sabor y una cocina diferente. ¿Recordamos el nombre del restaurante?
Es Nanami Gastro Sushi.
Hasta ver, más fácil imposible, eso sí te cabe en el Twitter, Vicente.
Sí, además tiene. Nada, que os vaya muy bien y que disfrute la gente mucho con vosotros.
Gracias a los dos. Bueno, nos queda... ¿sabes que está haciendo un poquito de aire? Como si vamos así, Vicente, no sé si vamos a tener que poner peso.
Mira, yo he tenido que, con los papeles ya, doblarlos y meterlo debajo del ordenador y demás.
Bueno, pues vamos enseguida, vamos a terminar... Silvia está con el teléfono en el paseo, pendiente de la moto, si pasa, para que no le... Y ya la estoy llamando para que se siente con nosotros. Silvia Gea, la concejal de turismo del Ayuntamiento de San Pedro, que ya está por aquí y que vamos a hablar con ella. Lógicamente, tenemos que terminar hablando del turismo puro y duro, que es el motor principal, sobre todo en verano, lógicamente, de este municipio. La copa se cae, esto es el directo, pero es que se cae a la copita, Vicente. Silvia Gea, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora estaba por aquí paseando por este puerto tan magnífico, le he dicho a Vicente que como no, que tenemos que poner piedra, menos mal que nos
queda. Iba a quitar el ordenador ya y tener que volverlo a poner aquí.
Menuda brisa. Bueno, Silvia, hemos estado hablando con Bici, decía un poquito las cosas que han cambiado de cara a este verano post-coronavirus, pero turísticamente hablando, me imagino que vais a hacer lo imposible porque todo vaya dentro de una normalidad, todo vaya bien, ¿no?
Sí, eso es lo que intentamos, eso es lo que pretendemos, y además, pues bueno, una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, es una campaña en medio y en redes sociales, sobre todo, bueno, pues de promoción de nuestras maravillas. La verdad es que
son muchas.
Sí. No puedo decir otra cosa. Nosotros siempre destacamos el parque, destacamos nuestras playas naturales, pero no podemos olvidar pues la gastronomía, no podemos olvidar los senderos, que tenemos unas zonas de paseo espectaculares. Bueno, y creemos que ahora mismo es una de las mejores formas de hacer turismo y de visitar San Pedro del Pinatar.
Además, un turismo seguro porque, como bien decía Bici, se ha puesto todas las medidas, se me llora el ojo y todo. Se han puesto todas las medidas.
¿De emoción o del viento?
No, de emoción, no del viento. Se han puesto todas las medidas en marcha, sobre todo el tema de turístico de playa pura y dura, Silvia, que es donde, bueno, pues ahí el tema de la mascarilla no es obligatorio, se guardan, sobre todo guardando espacios, distancias. ¿Cómo lo estás viendo de momento?
Pues la verdad es que muy bien, de hecho, además lo digo mucho, porque cuando la gente me pregunta, oye, no tenéis ningún sistema para separar a la gente, y a día de hoy no es necesario. La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento a todos los usuarios de las playas de San Pedro, ya sean pinatarenses, visitantes, turistas, porque hasta día de hoy no hemos tenido ningún altercado, todo el mundo cumple las normas dentro de la playa de distanciamiento social, y bueno, y mucha gente entra a la playa hasta que llega a su sitio con su mascarilla puesta, y la verdad es que bueno, pues es de agradecer, porque eso significa primero que todos estamos concienciados, todos sabemos cuál es la problemática, y segundo, que San Pedro del Pinatar al final es un municipio seguro para venir a pasar los días de vacaciones, los días estivales.
Bueno, hemos hablado de playa, pero también tenemos que hablar del tema de hoteles, cómo está esa disposición, esa predisposición a acoger al turista que quiera venir a pasar unos días, a pasar una quincena. Me imagino también aquí hay mucho turismo de segunda residencia, pero también esos hoteles, todo lo que tenga que ver con acoger a los turistas, preparados al 100%.
Sí, están todos preparados al 100%, además, todos deseando llenar, sabemos que no va a ser posible, todos somos conscientes de que este verano la ocupación pues no va a llegar a los números
otras veces,
de otros años, ni por asomo, pero bueno, trabajando por ello, desde el Ayuntamiento de San Pedro se han puesto en marcha una serie de ayudas al sector. Y una de las cosas que hoy están repartiendo son paquetes con mascarillas, gel hidroalcohólico y guantes que ha puesto el ayuntamiento
a disposición. Sí, para que nadie pueda decir, uy, que es que no la llevo, es que tal. No, claro. Estáis también ahí un poco echando
sí,
a mano.
Y que, bueno, pues los hoteles, aparte de todas las ayudas económicas que se le han hecho con el agua, el IBI, etc., etc., pues esa también sea una ayuda que, bueno, que les dé un empujoncito, sobre todo económico, que no tengan que hacer ese desembolso ellos para poder, bueno, pues gestionar de otra manera y poder hacer, bueno, pues promociones que realmente les ayuden a tener gente en los hoteles, que es lo que todos queremos y lo que ellos necesitan además.
Efectivamente. Bueno, ¿qué les dirás a esos oyentes que ahora mismo están en casa, que todavía no tiene mucha gente, no es que no lo tenga claro, tiene un poquito de miedo, no lo vamos a engañar, hay gente que todavía dice, bueno, y este verano tal... ¿Qué les dirías desde aquí para que se animen a estar aquí unos días en este maravilloso municipio y para que vengan tranquilos y además con la certeza de que van a estar a gusto, bien atendidos y, bueno, pues con un clima dentro del calor que tenemos en esta región bastante distinto a lo que tenemos en el centro de Murcia, por ejemplo?
Claro,
¿no?
Es que cualquier brisa aquí a la orilla del mar, venga de Levante, venga de Poniente, sea Leveche, eso nos reduce la temperatura. Pues yo decirle a la gente, a los oyentes que vengan a visitar San Pedro por el simple hecho de conocer un espacio natural, por visitar nuestras playas tanto urbanas como naturales, que es un municipio a día de hoy muy seguro, que desde el ayuntamiento y desde todos los organismos y entidades y empresas se trabaja para que todo aquel que venga se encuentre seguro y que, bueno, pues al final disfrutar de estas maravillas eso es lo que todo el mundo quiere. Aparte, sí. Ahora estamos que hay que estar al aire libre, que no hay que estar en sitios aglomerados, con aglomeraciones, demás, cerrados. Sí. Bueno, pues San Pedro del Pinatar a día de hoy es uno de los mejores.
Un espacio abierto
y maravilloso para venir a disfrutar con la familia o con los amigos.
Pues ya lo saben, todavía queda mucho verano por delante y si no lo tienen claro, pues esto es una decisión buena e importante para venir aquí. Además, un turismo también muy familiar, Silvia, que es también lo que invita, ¿no? Un municipio de estas características, playas que no son peligrosas, muchos sitios para que los niños, ese cine de verano del que ya se puso en marcha la semana pasada, yo creo que es el destino perfecto en la región y también para la gente que quiera venir de fuera de la región. Pues Silvia, como concejal de turismo, gracias por estar aquí unos minutitos con nosotros.
Nada,
hoy.
Como siempre,
encantados
a vosotros
de haber venido y seguiremos hablando, ¿vale?
Perfecto.
Nosotros ahora echamos un vistazo al tráfico, que se nos había quedado ahí como un poquito y se lo contamos enseguida. Si hay alguna cosa interesante, vamos con el tráfico.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
No sé si hay que comentar, Vicente, alguna cosita que tenga que ver sí con el tráfico, ¿no?
No, todos los mapas están verdes, tráfico fluido,
¿eso
tráfico...
¿Eso es bueno?
Sí, eso es bueno, no hay nada rojo, desde aquí donde estamos hasta Murcia está todo verde, incluso en Murcia capital me meto y veo todo el tráfico del centro de Murcia tranquilo, sin aglomeraciones, no hay colegio.
¿Cómo se nota que en el colegio? Bueno, nosotros hemos venido tranquilamente y como bien decía antes Vicente, aquí se puede venir uno a comer y volverse a casa porque
yo lo he hecho
son 30-35 minutos, con lo cual
me he venido pues, a bañarme
efectivamente.
Y me he ido a casa,
o sea, no... Bueno, pues nosotros nos separan 13 minutos exactamente de las 2 de la tarde. Vamos ahora hasta Cartagena, Vicente, porque desde aquí sí, estaba muy cerquita nuestro compañero, se ha iniciado en Cartagena la programación de ocio alternativo para jóvenes con un gran número de actividades náuticas y más cositas que nos cuenta, como siempre, a estas horas, Santiago Velasco.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Cartagena. Hoy hablamos de los jóvenes porque la Concejalía de Juventud ha dado la bienvenida al verano con el programa de tiempo libre alternativo y más de un centenar de actividades dirigidas a jóvenes de entre 14 y 35 años para los meses de julio, agosto y septiembre. Son un total de 125 actividades relacionadas con la náutica, los talleres formativos, las rutas teatralizadas y el senderismo. Las actividades náuticas van a ser, sin lugar a dudas, las principales protagonistas y no van a faltar el remo, el esquí acuático, el piragüismo, el kayak o el windsurf. David Martínez es el concejal de Juventud de Cartagena.
Y que tenemos muchas ganas de que pudiéramos volver, desde luego, a hacer estas actividades que organizamos cada año y que en esta ocasión son más de 125 actividades, la mitad de ellas gratuitas, y que han hecho que este programa sea muy variado. Tenemos actividades náuticas, como esta que vamos a hacer esta tarde, en la Zodía, en Cabo de Palos y en el Mar Menor. También, además de esas actividades náuticas, tenemos rutas culturales y rutas teatralizadas, organizadas por Gaia Cultural, y serán también, ya están colaborando en diferentes programas y colaboran también en nuestro programa de verano.
Otras actividades incluidas para estos días son talleres de pintura de miniaturas y escenografía, senderismo por el monte, incluso excursiones a otros puntos de España.
Vamos a tener también diferentes salidas a otros lugares de España, como son Formentera, Tabarca, que son dos viajes que ya se han hecho dos años y que suelen tener mucho éxito y que los volveremos a hacer ya con las medidas de seguridad que manda la normativa actual, y también otras salidas en septiembre a Segovia. Y entre los cursos y talleres formativos quiero destacar los que realiza la Escuela de IAM de Cartagena, con un curso de batería que tiene mucho éxito en su escuela y que aprenderán a utilizar la batería de niños y niñas de todas las edades y jóvenes a disfrutar con la improvisación y hacer diferentes talleres de música en la Escuela de IAM.
La mayoría de las actividades se desarrollarán en Cartagena, Cabo de Palos y La Zoía. Los jóvenes interesados aún pueden inscribirse a través de la página web del Ayuntamiento. Y esta noche comienzan los paseos en barco turístico de Cartagena, Puerto de Culturas, para contemplar el atardecer desde el mar. A las 9 de la noche zarpará desde la Escala Real del puerto para dar comienzo una suave travesía alrededor de la bahía de Cartagena. Durante el recorrido se costeará por la isla de Escombreras, sus faros y la Algameca. Cristina Pérez es la concejal de turismo.
En la programación de verano de Cartagena Puerto de Culturas cobran protagonismo también los atardeceres rojos del Mediterráneo, que los visitantes podrán disfrutar con los paseos en barco que hacemos al atardecer acompañados de música en directo.
Durante el recorrido sonará la música en directo de Rubén Villahermosa, vocalista y compositor de Río Vire. Y siguiendo con música, nos vamos a detener en la Asamblea Regional, donde acaba de ser presentado el cartel del Festival del Cante de las Minas. La edición de este año va a tener un formato 2.0 por la crisis del coronavirus. Al evento han asistido el alcalde de la Unión, Pedro López, el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, y su autor, Pedro Javier Bernal. El cartel evoca la obra de Asensio Sáez y muestra objetos propios de la minería y el flamenco.
La obra como tal, es un conjunto en el que hay varias escenas dentro de ese mismo conjunto. El conjunto global es una guitarra, ¿no? Un elemento muy clásico, el máximo exponente del flamenco. Y bueno, esas escenas están compuestas por una serie de elementos que están basados en unos trabajos que llevo haciendo, basados en movimientos cubistas, pero que a su vez están basados en los planos de Lanzarote de 1907 de las concesiones mineras. Entonces, la obra como conjunto pues tiene una serie de elementos, son muy divertidos también para el espectador, en los que se pueden ver, pues tenemos elementos mineros, como son las ruedas que se pueden ver en las salas de máquinas actualmente, de lo poco que queda ya en nuestra sierra. Tenemos el carburo, la lámpara minera, y luego pues elementos del flamenco, como es la propia guitarra, que es la que recoge todo el conjunto.
Hay que recordar que el Cante de las Minas ha programado una edición online para el próximo mes de agosto, puesto que las limitaciones de aforo impiden celebrar el festival en las mejores condiciones, pero la Fundación ofrecerá actividades para mantener viva la llama del flamenco en la Unión.
Ahora en COPE Más Murcia, el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia informa. Conoce todas las noticias relacionadas con el colegio, la profesión de enfermería y la atención sanitaria.
Bueno, pues hoy nos acercamos de la mano del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia para conocer y hablar un poquito con Mariana Ferrandini Price. Ella es doctora enfermera colegiada y además es una de los 5 premios extraordinario de doctorado que ha dado este año precisamente el Colegio de Enfermería por la tesis terminada en el pasado 2019. Una tesis de la que vamos a hablar enseguida. Lo primero, saludarla. Mariana, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Gracias por estar aquí. Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no?, por ese premio, uno de los 5 premios extraordinarios de doctorado que concede, en este caso, el Colegio de Enfermería, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un privilegio poder haber ostentado a la categoría de doctora y además, pues, después que el colegio nos premiara de esta manera con este distintivo.
Mariana, actualmente, ¿dónde desarrollas tu labor, tu trabajo?
Pues mira, actualmente yo trabajo, además de enfermera generalista, soy matrona y trabajo en el paritorio del Hospital Rafael Méndez de Lorca.
Ajá, perfecto. O sea, un trabajo, en este caso, el de matrona, el otro también, pero el de matrona me imagino que un trabajo, bueno, me parece fantástico, ¿no? Precioso.
Sí, sí, la verdad es que somos afortunadas por acompañar a las mujeres, porque realmente lo que hacemos es un acompañamiento en un momento pues crucial en la vida de las personas.
Un momento crucial, inolvidable, complicado, pero maravilloso, ¿eh? Efectivamente.
Sí, sí,
bueno, Mariana, vamos a hablar de esa tesis por la que precisamente te han concedido ese premio, una tesis titulada Incidentes de múltiples víctimas, mejora de los resultados en entrenamiento a través de recursos de innovación docente. Cuéntanos un poquito de qué va, de qué ha ido esta tesis para que lo entendamos un poco mejor.
Pues sí, mira, aunque en la actualidad desarrollo mi actividad profesional como matrona, es verdad que a mí como enfermera generalista el mundo que más me atrae es el de las urgencias y las emergencias. Y dentro de ese mundo pues tan complejo y tan impredecible, hay un evento que se cataloga como incidente de múltiples víctimas y aunque a priori podemos pensar que esto no va a suceder nunca, el simple hecho, pues, un accidente de tráfico en el que actúan entre 8 y 10 víctimas ya se considera como tal, con lo cual siempre que haya un exceso de necesidades o requerimientos sanitarios frente al recurso sanitario disponible que pueda dar atención en ese momento, nos vamos a encontrar con un incidente de múltiples víctimas. Uh-huh. Es verdad que la enfermería, nosotros estamos en la universidad con una titulación universitaria del año 77, pero antes éramos ATS, ayudantes técnicos sanitarios. Esto lo que implicaba es que nuestra formación fuera eminentemente práctica y no hubiera un sustrato teórico en el que apoyar todas las técnicas y prácticas que realizábamos como enfermeros. De esta manera, hay muchas cosas que obviamente ese hueco se ha resuelto de una manera excepcional, porque aparte han evolucionado muchísimo las herramientas didácticas y docentes para ampliar nuestro conocimiento teórico, pero hay otros aspectos, pero igual que le pasa a la enfermería, le pasa a la medicina y le pasa a los técnicos sanitarios, es muy difícil entrenarlos o estudiarlos o abordarlos desde la teoría porque son demasiado variables. O sea, yo no puedo prever, no puedo entrenar para un accidente de autobús porque nunca sé cuántas víctimas van a haber, si va a ser por un precipicio, porque hay demasiados factores variables que hacen a cada uno de estos incidentes únicos. Con lo cual nos encontramos con que hay un déficit de conocimiento muy grande o de una estructura o un protocolo para poder enseñar a nuestros alumnos cómo trabajar en ese tipo de entorno.
Claro.
De ahí, dime.
No, decía que es cierto que uno no puede prever cosas que aún no han sucedido, ¿no? Pero sí, de alguna forma, Mariana, intentar siempre estar preparados para lo que pueda llegar, ¿no?
Efectivamente. Entonces, intentando, cuando uno es un enamorado del mundo de la emergencia, pues siempre quiere ser mejor profesional, porque yo hasta hace muy poquito tiempo he estado trabajando en el 061, uh-huh. O sea, que era mi lugar de trabajo, y es siempre la inquietud esa de decir, bueno, es que puedo manejar perfectamente un accidente, un infarto o un ictus, u otro tipo de escenarios a los que te enfrentas cuando trabajas en una unidad de emergencias médicas, pero si me pasa esto voy a tener un... O sea, a mí me preocupaba en exceso y lo que intentamos junto a mi director Manuel Pardo y al equipo de trabajo que tenemos de investigación en la universidad, pues intentamos de todas las maneras intentar mejorar un poco ese conocimiento o la calidad asistencial que damos desde el 061.
Son momentos además, muy complicados para vosotros como enfermeros, como el personal que en ese momento llega o recibe, ¿no?, a esas personas víctimas de accidente, pero también a veces si uno intenta ponerse en la piel del accidentado, Mariana, también son momentos muy complicados y se puede llevar mejor o peor según la persona con la que te encuentres, ¿no?, la persona con la que te atienda, que para eso también estáis vosotros más que preparados, ¿no? No sé si con un sexto sentido o de alguna forma pues intentando hacer ver que eso no es tan grave como a lo mejor lo es.
Totalmente de acuerdo. Cuando empiezas a ahondar, o sea, el que nosotros pues sepamos manejar la situación, sepamos mantener la calma, transmitir a las personas un mensaje de tranquilidad o de que por lo menos estás atento de sus... Hay veces que en estos escenarios la preocupación es que no encuentran a fulano que los acompañaba en el vehículo. Entonces, hacer esa transmisión de, pues, de tranquilidad, aunque tú también te pones nervioso, porque
claro,
al final todos somos humanos, ¿vale? Y aunque pues podamos manejar las situaciones, pues también se hace muy duro para nosotros. Y el problema es que nosotros, cuando estudias, nadie te prepara desde esa faceta para, pues, para gestionar todo este tipo de situaciones tan complejas.
La parte humana es cosa de cada uno, ¿no? Esa es una preparación que, por mucho que te enseñen, al final, cuando te encuentras con la realidad, pues uno no sabe, ¿no?, cómo actuar. Y yo creo que en estos casos, incluso, Mariana, cuando hay mucha experiencia en un servicio de urgencias, en una ambulancia, siempre es algo nuevo, ¿no? Es decir, uno no se acostumbra a estas cosas.
No, y creo que parte de del éxito profesional, o sea, parte de esa calidad asistencial que prestamos a todos los murcianos, radica ahí. Si yo me hubiera acostumbrado a la desgracia, creo que no tendría la capacidad empática de ponerme en el lugar de esa persona que estoy atendiendo en este momento y acompañarla de la mejor manera posible.
Totalmente de acuerdo. Pues esa es su tesis, incidentes de múltiples víctimas, mejora de los resultados en entrenamiento a través de recursos de innovación docente. Todo lo que se haga a este respecto es poco y todo lo que se avance es necesario. Pues Mariana Ferrandini Price, gracias por estar aquí hoy un ratito con nosotros en este espacio de enfermería. Enhorabuena por ese premio. Doctora, gracias. Enfermera, colegiada, matrona en el Hospital Rafael Méndez de Lorca. Bueno, pues que continúes con esta labor y sobre todo que continuéis en ese sitio y en ese lugar desde el que tanto y tanto hacéis por los demás, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Gracias, Mariana, un abrazo, adiós.
Un abrazo, adiós.